¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¿Y eso qué es? Es un secreto.
Con sonidos provenientes de la película Keila, les damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para la emisora de la Universidad Nacional. Hoy me acompaña su directora, Viviana Gómez Echeverry, que tiene una larga y prolija actividad dentro de los medios audiovisuales, cortometrajes, series de televisión, documentales, y ahora que nos viene a acompañar con su primer largometraje. Muchas gracias, Viviana, por aceptar la invitación del Colombian Dream.
Muchas gracias, Oscar, por invitarme, y bueno, pues un saludo para todos los que nos están oyendo.
Muchas gracias, Viviana. Lo primero que yo te quiero preguntar, Viviana, es cómo una caleña que estudió en Bogotá termina rodando el primer largometraje en Providencia. Un proyecto que, mal contado, son como 10 años que vos comenzaste a trabajar en él desde tu época de estudiante, y ahora tener la oportunidad de verlo ya en pantalla grande. ¿Qué significado tiene para vos, después de tantos años, poder ver tu película en salas comerciales?
Bueno, pues primero, dicen que Cali es una ciudad costera, pero sin mar. Uh-huh. O sea, nosotros, yo creo que hay como una cosa de frescura en la cultura caleña y bueno, la salsa y todo esto y el calor. Creo que tenemos alguna predisposición como a eso, ¿no? No tenemos mar, pero tenemos 7 ríos. Y bueno, pues a mí siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con costa y con comunidades que viven al lado del mar. Y por casualidad, en el año 2003 a mí me llamaron para hacer un documental sobre la reserva de biosfera y sobre la pesca en Providencia. Llegué allá con un compañero, estuvimos 5 semanas y ahí tuve pues como la posibilidad de entender Providencia desde un punto de vista no turístico. Entonces comencé a entender la cultura, comencé a entender la forma de vida de la gente, cómo ellos ven las cosas, su historia, las familias divididas, que es un poco el tema central de Keila. Y yo dije, no, pues aquí esto hay que acercarlo a Colombia y ojalá que pueda algún día hacer una película, y se convirtió en mi sueño. Y desde 2003 empecé a echarle cabeza, realmente hasta 2007 no me puse a escribir con juicio el guión, y rodamos en 2015. Entonces sí, es una etapa larga de mi vida, mucho esfuerzo, mucho amor y mucha dedicación, y pues ver ahora que va a salir a salas de cine, pues me pone muy nerviosa, pero también me da una alegría grandísima como poder compartir esto con la gente y que finalmente, pues ese es el objetivo de las películas, que la gente las vea, que se hagan una opinión, que conozcan otros mundos, que se diviertan y que compartan, ¿no? Y eso es como la retroalimentación que tenemos nosotros los cineastas.
¿Cómo fue el proceso de investigación y de trabajo de campo, Viviana? Porque eso fue un proyecto de largo plazo, un proyecto de mucha paciencia, retroalimentación con la misma comunidad. ¿Cómo te ganaste la confianza de toda esta comunidad raizal para que te abrieran su territorio ancestral, sus casas, sus corazones? Y por ejemplo, ¿de qué te cuidaste vos de no prometerle a la gente que ibas a llegar con la megaproducción y que les iba a cambiar la vida? ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Me imagino que fue una cosa echando mano mucho de tu experiencia como documentalista, de estar con la comunidad, de escucharlos, de prácticamente convertirse en uno más de ellos.
Sí, mira que como directora, pues ese fue siempre como mi reto más grande, ¿no? Como muchas veces uno llega con un proyecto que para uno es muy importante y muy bonito, pero pues llega a perturbar una comunidad pues que tiene su vida y su cotidianidad y que nada puede importarle lo que vos quieras hacer. Entonces, pues yo traté de viajar lo más que pudiera a Providencia. Más o menos empecé a viajar seguido en 2010, iba 2 o 3 veces al año. Y comencé simplemente a hablar con la gente, a escucharlos muchísimo, a que me contaran de su vida, a conocer su punto de vista. Y me di cuenta, por ejemplo, que para ellos es muy molesto que mucha gente va, los graba, porque ellos tienen un talento pues artístico para la música, para el teatro y para la danza excepcional. Y muchas veces como que todo eso que para ellos es su tesoro, que es su cultura, pues la gente de afuera a veces viene, graba, se los lleva y ellos no reciben nada. Entonces esto es algo que les molesta muchísimo y me costó mucho trabajo como convencer a muchos de que yo no iba a hacer lo mismo, de que yo estaba yendo constantemente, de que el proceso de hacer una película era muy largo, pero que algún día lo iba a conseguir. Le pedí a Dios también que me ayudara, porque a veces por más de que uno trabaje, no ve los resultados como uno quisiera o no llegan rápido. Entonces, pues simplemente traté de ser muy cuidadosa y muy respetuosa y la gente me creyó, y ya cuando estaban a punto de tirar la toalla salió como la manera de hacer la película a nivel de producción y pudimos hacerla y bueno, pues fue una satisfacción muy grande. La mejor proyección que ha tenido Keila fue de hecho la primera vez que la mostré en el mundo, que fue en Providencia, y la sala estaba llena a pesar de que estábamos en la depresión tropical Otto. Eso fue por allá en noviembre, y aún así con aguacero y todo, la gente llegó y la gente se emocionó muchísimo, se reconocieron, se rieron, y bueno, pues al final me abrazaron, me felicitaron y me agradecieron, porque realmente sienten que es una película que los representa, y para mí esa es la mayor satisfacción de todas.
Posteriormente, mejor dicho, de ese periodo de investigación y de inmersión, de estar allá con la comunidad, posteriormente armaste pues como tu historia. También ejerciste como guionista en este trabajo. ¿Cómo fue que armaste pues este drama familiar en medio de ese paisaje tan exuberante, que a mi entender el paisaje no opaca para nada pues como la trama de la historia, enmarcado en ese conflicto de orden político limítrofe entre Nicaragua y Colombia, que es un poco como la, a mi entender, como la metáfora, pues como de una parte de la metáfora de la película, que es como ese padre ausente, ese padre fantasmal de la película, es como ese estado ausente, ese estado que ha dejado en orfandad ese montón de gente allá que también son colombianos? ¿Cómo hiciste para mezclar, digamos, ese drama cotidiano, ese drama íntimo, enmarcado en este trasfondo, digámoslo, de orden político e histórico?
Pues mira, el guión yo lo escribí más de 40 veces, y cada vez que iba a Providencia y cada vez pues que conocía más de la vida allá, pues el guión me pedía cambios, y había momentos en que me decía, oye, yo sé que te encanta esta escena, pero es que esto no es verdad. Entonces me tocaba replantear las cosas. Y lo que yo traté de hacer fue como tejer un poco en esa historia todos los aspectos de Providencia que yo estaba percibiendo y que yo quería retratar. Entonces, por un lado, para mí lo más importante, por supuesto, era esta historia íntima sobre la familia, y que hablar sobre familia, que es como el primer establecimiento, eso que todos tenemos, la base de la sociedad, pues es hablar también de una historia universal. Entonces quería mostrar eso, porque además las familias allá, hay muchísimas que tienen una particularidad, y es que están divididas o rotas, como las llamo yo, porque a veces se crean de gente extranjera que viene con isleños, y luego los turistas se regresan a sus países de orígenes, y muchas veces hay niños de por medio. Entonces luego esas familias, pues los niños vienen a reencontrarse con sus padres, con sus medios hermanos que son isleños, y pues ese choque cultural me parece como muy rico y era lo que quería explorar. Y pues esa historia, que es la principal y la que carga toda la película, pues también quise enmarcarla dentro del contexto sociopolítico del conflicto territorial que hemos tenido por años con Nicaragua, específicamente en el año 2012, cuando salió el fallo que otorgó 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua. Eso no estaba en el guión en ese momento, pero cuando pasó eso y cuando yo vi como la impotencia de los isleños, y cuando me dolió tanto saber que estábamos perdiendo un mar que para nosotros pues es agua y son pescados y es riqueza natural, pero para ellos es perder su casa, yo dije, esto lo tengo que introducir en el guión de alguna manera. Este es el contexto que ellos están viviendo, y yo quiero que Colombia comprenda cuál es el punto de vista de ellos y que podamos apoyarlos más como sociedad. Entonces, pues ese es otro de los temas que se tocan ahí, además de la cultura y todo, y además que pues que nosotros podamos entender que perder ese mar para ellos es como si uno tuviera que pedirle permiso al vecino para entrar a la casa. Eso me lo dijo un niño en Providencia una vez y se me quedó marcado, porque ellos, digamos, toda su vida han ido a pescar a los cayos, que siguen siendo de Colombia, pero para poder llegar hasta allá tienen que atravesar aguas nicaragüenses y pedir permiso. Y esto, pues, es una cosa absurda y dolorosa desde muchos puntos de vista.
Me gustaría centrarme en la construcción de los diálogos, Viviana. Están en español, están en creole. ¿Cómo fue la construcción de los diálogos, Viviana? ¿Los escribías en español, en creole? ¿Y cómo hiciste, encontraste la manera de que los diálogos fluyeran con esa espontaneidad, como con ese swing, con ese tumbado primigenio que tiene la gente raizal de allá de la costa colombiana?
Sí, pues fue un proceso muy bonito. Hay una cosa, y es que cuando uno empieza a volverse amiga de la gente allá en Providencia, ellos empiezan a hablarte en creol. Y si no es, entendés, es tu problema. Entonces, poco a poco, pues fui educando el oído para poderme relacionar mejor con ellos. No es que hable creol ni mucho menos, pero entiendo bastante. Y durante la preproducción tuvimos un mes entero de ensayos con los actores, y una de las cosas que hacíamos diariamente era leer el guión por escenas por las que íbamos a ensayar. Y me tocaba sentarme y muchas veces explicarles. Yo obviamente escribía en español porque a veces no entendían lo que estaba ahí, ¿no? Para ellos el español es su segundo idioma y hay muchas cosas que a veces no. Entonces era el proceso de sentarnos, de comprender el guión, y de luego yo lo que hacía era que en los diálogos que debían ir en criol ponía una anotación que decía en criol. Entonces ellos leían en español, decían, bueno, pues yo en criol lo diría más o menos así, porque tal y tal, y yo, listo, perfecto, dilo así. Entonces ellos rearmaban esa escena que yo les había dado en español como ellos lo dirían en su idioma nativo. Y así fue.
Uno de los aspectos más llamativos de la película son las actuaciones, los personajes. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de los protagonistas, de los personajes secundarios? ¿Y cómo fue esa mezcla de actores naturales no con actores profesionales? Porque solamente la actriz española Mercedes Salazar. ¿Cómo funcionó esa fusión ahí entre los actores naturales y profesionales? ¿Y cómo fue la búsqueda de los personajes para tu película?
Bueno, pues nosotros en todo este proceso largo de investigación decidimos hacer unos talleres de actuación y de video, y para mi sorpresa pues hicimos una convocatoria y para mi sorpresa llegó mucha más gente de la que esperaba. Ahí entendí que la gente en Providencia tiene un amor muy potente por el teatro. Hay grupos de teatro pues en los colegios, en las iglesias, en los barrios, y eso pues fue algo que nos favoreció. Entonces ahí en esos talleres, que además les enseñamos a manejar cámara, sonido, y ellos terminaron haciendo sus propios cortometrajes, yo conocí a Elsa Whittaker, que es quien hace de Kayla. Me gustó mucho porque yo sentía que ella hacía todo lo contrario a lo que hacían los demás. Entonces me fijé por eso, y luego conversando con ella me di cuenta que su carácter era muy parecido al de Kayla, ¿no? Una mujer fuerte, empoderada, que no se deja, y que además que su historia personal pues tenía mucha relación también con el personaje. Entonces hice unos castings a otras chicas y a ella, pero definitivamente pues Elsa se las llevaba por delante, y además tenía muchísimas ganas de hacer el personaje. Y pues ahí también pude ir como encontrando los otros actores que necesitaba, y luego durante la etapa de desarrollo, de preproducción, pues pude ensayar con todos ellos. Y ya con Mercedes Salazar, que es la actriz española, que es la única actriz profesional, pues a ella la encontré acá en Bogotá. Alguien me dijo, oiga, usted está buscando actrices españolas, hay una chica que es muy buena, y la llamé y le hice un casting y estuvimos hablando de la película, del personaje, y realmente me gustó mucho ella, y entonces también hicimos un par de reuniones y nos preparamos acá en Bogotá, y sobre todo le advertí mucho pues que trabajar con actores naturales era distinto, y que en particular había una cosa, y es que la gente de la isla, aún después de terminar de ensayar o de salir del set, seguía metido en su historia. Entonces, que por favor comprendiera eso y que un poco le siguiera el juego, ¿no? Y creo que eso funcionó en las relaciones que luego se ven en la película.
Yo te quería preguntar el aspecto de la producción, Viviana, fue una película para los estándares que se manejan internacionalmente y aún de producciones nacionales, fue una producción muy modesta. Tuviste apoyo del FDC, de Tribeca, del Centro Ático. Contame, esta modestia en la producción, ¿fue una cosa premeditada o fue simplemente que no pudiste conseguir más dinero? Te lo pregunto por lo premeditado, porque vos sabes que estas producciones pueden tener a veces como esa modestia en los recursos, pero se tiene más control artístico que no llegara de pronto un productor a imponerte, por ejemplo, para el papel de la chica de Keila, una modelo del interior, no con su pelo apretado y con su figura así voluptuosa, sino de pronto un rostro más reconocido, o que obviaran el tema, por ejemplo, de la droga. ¿Cuáles fueron los motivos para manejar estos límites como en el presupuesto, Viviana?
Bueno, pues primero, creo que cada película como que va encontrando su camino y su manera de producción. Nosotros, pues como estuvimos tantos años tratando de financiarlo, buscamos muchísimos caminos y tocamos muchísimas puertas. Efectivamente me encontré, por ejemplo, en foros de coproducción, que son mercados cinematográficos, a productores que les gustaba mucho la historia, pero que decían, pero ven, ¿por qué no lo hacemos más bien, no sé, cerca a Cartagena, en un sitio que sea más fácil llegar? No toca coger avión, ni avioneta, ni barco, porque toca hacerlo en Providencia. Eso encarece muchísimo la película. Y yo les decía, no, un momento, es que si no es en Providencia no hay película, porque Providencia es un personaje de la historia, y la cultura raizal y la visión de la gente, pues es lo que le da sentido a la historia. Si no, esto no tendría nada que hacer. Entonces me empeñé en eso, y creo que como esta visión de guerrillera de hacer cine o producción comunitaria de alguna manera, creo que le funcionó muy bien a la película, y aunque pues nos ha hecho sufrir mucho también, creo que también ha hecho que la gente nos siga, que por ejemplo la gente en Providencia sienta mucho más que esta película les pertenece, porque nos apoyaron desde muchísimas empresas también locales. Y pues también hicimos una campaña de crowdfunding que permitió que también otra gente de Colombia y del mundo pudiera aportar su granito de arena. Entonces, pues sí, a veces uno quisiera poder tener todo el dinero y ganarse todos los premios, pero pues a veces no se puede, y a veces esta manera de hacer las cosas pues también trae unos buenos resultados.
Viviana, es una producción guerrillera, pero te cuidaste de tener uno de los mejores directores de fotografía del país, más siendo vos pues con la experiencia que tenés como cámara y como directora de fotografía, porque quisiste tener a Mauricio Vidal en tu película, un tipo con toda la experiencia del mundo, pues comenzando por películas como El Colombian Dream, Satanás, producciones extranjeras como El Elefante Desaparecido, y trabajos pues del último año como eso que llaman Amor aquí, filmada precisamente aquí en Medellín. ¿Por qué lo quisiste tener, y no te da un poco de aprensión también vos en tu ópera prima tener a ese monstruo ahí detrás tuyo?
Bueno, pues Mauricio Vidal es un fotógrafo increíble, una persona que yo admiro muchísimo porque tiene un ojo exquisito, y no solo por eso, sino porque es de una calidad humana excepcional. Entonces, como era una ópera prima y como yo soy admiradora de su trabajo, yo dije, yo quiero tener un fotógrafo que sea un apoyo muy fuerte y que yo no me sienta insegura en ese lado para nada. Yo nunca pensé durante el rodaje en la fotografía. Yo estaba con mis actores y estaba pues pensando en todas las cosas que piensa un director, pero no especialmente me estaba preocupando por eso. De pronto, si había algo que no me gustaba, le decía, oye Mauro, este plano no me gusta o tal, y buscamos otra opción, pero nos entendimos súper bien. Y nosotros trabajamos juntos por más de 2 años en la preproducción, entonces yo ya había viajado con él un par de veces a Providencia, él ya conocía el carnaval, y pues desarrollamos una propuesta estética en conjunto con la cual estoy muy muy satisfecha. Y lo más importante de Mauro es que él se le mide a todo y tiene excelentes relaciones con las personas. Entonces los actores pues hablaban con él de tú a tú, le mamaban gallo, él les mamaba gallo a ellos, y eso hizo pues que no sintieran como este temor frente a la cámara. Y también pues trabajó con un par de personas, con 3 personas isleñas en fotografía, y le fue súper bien, y la relación estuvo muy buena. Entonces para mí tener a Mauricio Vidal, por supuesto, era un lujo. Él comprendió también que pues era una película con escasos recursos y digamos que nos ayudó en cómo buscar la forma de pagarle, en fin. Entonces también Mauro entró como en ese, pues como en ese, en esa idea de hacer las cosas con pocos recursos, pero haciéndolos rendir mucho y valer mucho, y creo que la fotografía es una de las joyas de la película.
Exactamente, lo mismo que el sonido, Viviana, también te cubriste de una manera excelente pues con José Jairo Flores, un tipo con toda la experiencia del mundo, por ejemplo, con trabajos con Ciro Guerra, Los Viajes del Viento, Pariente con Iván Gaona, el cortometraje completo, El Tiple, Un Asunto de Tierras y Don K con Patricia Ayala. Tiene una experiencia grandísima. ¿Cuál fue el aprendizaje de haber trabajado con José Jairo Flores en esta producción? ¿Y cómo quedaste, pues, el balance, pues, como del sonido? ¿Quedaste satisfecha? ¿Cómo fue el asunto, pues, en la parte del sonido?
Sí, pues yo debo confesar que el sonido es quizás lo que más me gusta de la película, digamos, hablando de lo estético y lo técnico, digamos, no porque las otras cosas no me gusten, sino porque el sonido me encanta. Yo había trabajado con José en varias oportunidades, en documentales, en una serie documental también, y pues como fotógrafa además, y siempre nos hemos entendido muy bien. Entonces él desde que conoció el proyecto me dijo, yo te apoyo, yo quisiera hacerlo, cuenta conmigo, y yo pues por supuesto le dije que claro, que obvio. Fue muy bien. Durante el rodaje creo que tuvimos una excelente relación como equipo, eso no siempre se puede, afortunadamente siempre fuimos todos en la misma dirección y no hubo mayores problemas, se resolvían pues los percances como de una manera muy simple, y pues el sonido realmente quedó grabado con una excelente calidad. Luego llegó Carolina Ortiz, que es la diseñadora de sonido, que además trabajó muy de cerca en la postproducción con José Jairo Flores, y luego eso pues se le sumó la música, y esto también se contrastó con la música de Daniel Velasco, que es el compositor de la música original, que con él buscamos más como una música que diera atmósferas, que retratara el interior de los personajes, y pues todo esto hace que la banda sonora sea supremamente rica y pues que a mí me encante, me siento súper, súper orgullosa del trabajo que han hecho todos.
Ya lo último que te quiero preguntar, y ya es como de un orden como más de apreciación, vos no sos originaria de Providencia, pero fue tanto, digamos, tu compromiso y tu inmersión y tu trabajo de campo con toda esta comunidad que tiene verdaderamente un sabor muy auténtico la película. Pienso yo que es como ese sabor regional y ese sabor provincial que se está dando de una manera muy muy evidente en el cine colombiano, por ejemplo, con lo que hace Rubén Mendoza con Boyacá y los Llanos, Iván Gaona con Santander, con esas películas de Pariente y El Tiple, con el mismo Ciro Guerra con La Costa, y ni qué decir pues de los muchachos, tus paisanos de Cali con El Pacífico, con Chocó, con La Sirga, película tan bonita que nos muestra ese Nariño que nadie conocía aquí en Colombia. ¿Por qué es tan importante esa mirada regional como lo mencionaste al principio de la conversación? Que sin esas ínfulas como de cosmopolitismo, de globalización, tienen de pronto una mirada más auténtica y más, digámoslo, más verdadera sobre nuestra propia identidad. ¿Por qué es importante seguir contando las historias desde la región, desde el territorio, inclusive desde las mismas cuadras, desde las casas, desde la familia? Yo te hago una reflexión. Por ejemplo, con lo de la familia, Viviana, me acuerdo, por ejemplo, el principio de Ana Karenina, que dice que todas las familias felices todas se parecen, pero que todas las familias infelices todas son desgraciadas a su manera. Porque es importante seguir contando estas historias desde la región y desde lo más íntimo.
Bueno, retomo lo que decís de la familia, que me parece muy 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 pertinente esa cita que estás haciendo. Yo tengo como dos frases que me gustan mucho, que surgieron en toda esta reflexión de hacer una historia familiar. La primera está en la película y está dicha en criol. Le dice el tío a Keila, le dice, ellos son familia y la familia no se cuestiona, se le quiere. Y la otra, que estaba en el guión, pero por cosas de la vida terminé sacándola, dice, ocultar secretos en la familia no hace más que dañar la familia. Y estos dos fueron como los pilares en que yo me sostuve para poder desarrollar esta historia íntima, esta historia de la familia rota. Por otro lado, con respecto a la periferia en el cine, yo creo que el cine colombiano está retratando toda la diversidad que tenemos y está llegando a los lugares más recónditos de Colombia porque creo que es una necesidad que tenemos como sociedad. Todo está muy centralizado en Colombia, Bogotá, se lleva la mayor cantidad de cosas y las principales ciudades, por supuesto, también, pero es necesario integrar mucho más el país, sobre todo pues ahora que estamos comenzando este proceso de paz, creo que poder retratar todas las visiones, todos los idiomas, todas las culturas que hay en Colombia es una tarea que tenemos todos los colombianos como realmente entender al otro y aceptarlo y apoyarlo, ¿no? Entonces, pues creo que el cine está jugando un papel muy, muy, muy importante en eso y creo que aunque quizás los directores no estemos haciendo películas, digamos, de donde somos originarios, como en mi caso yo soy caleña y estoy haciendo una película de Providencia, sí nos estamos tomando el tiempo de hacer una buena investigación, de escuchar la gente, de entender la cultura, de ser respetuosos con la comunidad y tratar desde ahí, desde ese punto de vista, pues de contar las historias. Entonces, nada, pues es también una invitación que hago ahora a todos los colombianos para que vayamos a ver estas películas que son tan colombianas y que nos unen como país.
Viviana, lo último es que le hagas una invitación aquí a los cinéfilos, a los espectadores de Medellín para que vayan a ver tu película.
Claro que sí, invito a toda la gente de Medellín a que nos acompañen en salas para ver Keila, que es la primera película rodada en la isla de Providencia, que es una película con una historia sencilla, bonita, esperanzadora, que nos muestra un lugar desconocido para muchos en el país y pues que nos une como colombianos.
Muchas gracias, Viviana.
Muchísimas gracias, Oscar, y un saludo para todos nuestros oyentes allá en Medellín.
Muchas gracias, Viviana.
Los tiene agua y su siempre propaguen. Him is just like me. Together we'll find the truth.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Con chagarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!